Hola a todos, bienvenidos al noveno podcast, el programa podcast en el que hablamos de cómics, sobre todo de cómic americano, aunque no le hacemos ascos a otras cosas, aunque normalmente realmente no hablemos demasiado de ellas. Este es el programa octavo del volumen 8, el 194 del total. Y yo soy Dani, que alguno dirá, ¿por qué estás presentando tú, Dani? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Albertini? No os preocupéis, está aquí, pero está un poco cansado. Tiene un poco la cabeza en el mundo de los sueños con Sandman.
Hola, estoy Albertini, ahí. ¿Qué tal? ¿Por qué me sale la de Skyman, Spaceman en vez de Sandman?
Mira que hay una canción, Mr. Sandman.
Sandman, bring me a dream.
Exactamente.
Sí, efectivamente, las consecuencias de levantar España, literalmente, porque cuando me despierto no están las calles todavía puestas.
Eso es lo que decía, mi madre cuando yo llegaba el sábado por la noche o por la madrugada a casa. Decía, pero habían puesto las calles. Y él le decía, pues sí, si no me había podido volver. ¿Qué me estás contando, hombre? Esto no tiene ningún tipo de lógica. Pero entonces
yo era de hecho, joven. Cuando éramos jóvenes. Yo de hecho, claro, voy el viernes a las 6 de la mañana por ahí y veo a los que están de jueves.
Exactamente.
Volviéndose a casa y yo, qué joder, macho. Iba a decir, no es que me den envidia, pero digo, ¿qué hace esa juventud por aquí?
No es que me den envidia, pero asco.
Pero asco.
Es lo que tiene vivir en Salamanca Albertini, que es que el jueves, el miércoles, todos los días valen. Sí.
Además, ayer era fiesta de las facultades de letras e historia de arte.
Eso, sí, da igual la facultad que
sea. Todo el mundo estaba ahí. Da igual, o sea, ¿para qué? No necesitamos excusas para las fiestas.
Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual, si es lo que decimos siempre. Pues muy bien, pues nada, vamos a pasar a nuestras secciones y vamos a empezar como siempre con las... Iba a decir noticias, sí, hay alguna noticia, pero que es muy raro porque grabamos bastante poco y aún así tampoco te creas que tú hay tantas noticias, aunque por lo menos tenemos algún porracito.
Hombre, lo que hacemos es ser muy selectivos. Porque...
Eso también es verdad, eso es cierto.
Porque digamos, esto es lo que ha salido esta semana así tocho.
Eso es cierto, venga las noticias. Y en las noticias, así un poco, lo que dices tú, bien seleccionadas, pues tenemos la noticia que es un poco vaga todavía de esas, pero bueno, no es una no noticia, es una noticia de verdad y todo. Y la verdad es que vivimos en unos tiempos en los que dentro de poco McDonald's tendrá un servicio de streaming y hará sus series con el payaso y todas estas cosas.
¡Hola, amigos! ¡Los payasos! ¡Los pachachos del hotel!
Eso es, Ronald McDonald. Y en este caso, hablando
Ronald
de...
McDonald.
Iba a decir hablando de payasos, pero pobre gente de DC. Resulta que DC ha decidido tener su propio servicio digital de streaming y todavía no tiene nombre, pero bueno, es una noticia interesante y, de hecho... Con ello no solamente han dicho, oye, que vamos a hacer una plataforma y todos los demás. Ok, ¿para qué si tenéis la CW? No necesitáis esto.
Y la plataforma de streaming de CW, que es CW Sith.
Eso es.
Que es ahí donde pone la serie de Vixen.
Y pues bueno, dijeron, mira, en vez de anunciar solamente esto, vamos a anunciar también que vamos a hacer alguna serie, ¿no? Y la serie que...
Claro que sí.
Dijo Geoff Johns, que está muy excited. I'm so excited.
Qué programa más musical nos está saliendo hoy, ¿eh?
Somos ahí. Así. Somos
se
así.
Se nota que es viernes.
Eso es. Lo que se nota, sí. La serie va a ser la de Los Titanes, que va a ser en imagen real. Y bueno, todavía no sabemos quiénes serán todos esos personajes que serán los Titanes. Pero bueno, ha dicho que está Beast Boy, que está Raven, Starfire... que estará Dick Grayson, y luego ha dicho, y habrá otros.
Otros.
¿Quién puede
secreto.
Ser? Hombre, yo me imagino que no será ningún Flash, que no será ningún arquero. O sea, como te digo, ¿no? Porque ya, sí, no. Por no redundar.
Claro. Pero... ¿Para qué quieres algo? ¿Para qué? Eso, ¿para qué esas cosas? ¿Para qué repetir personajes? ¿Para qué repetir cosas?
Ya sabes que, bueno, ahora por lo menos ya parece que se les ha olvidado. En otros tiempos, en DC nunca jamás habrían tenido un par de Superman o un par de Flash. Esas cosas parecía que les dolían. Porque, bueno,
sí, los... que les iba a explotar la cabeza a la gente. ¡Oh!
Eso es. Es que leemos, los que leemos cómics es que somos lo suficientemente tontos como para no poder llegar a leer libros. Entonces...
Yo solo leo cómics por los dibujos.
Eso es. Yo ni siquiera leo los bocadillos. Si el dibujo está bien, pues me es suficiente. Digo... En fin. Pues eso, esa es la noticia y obviamente pues estaremos atentos a ver qué pasa y cuando empiecen a salir más noticias, si son de interés, las comentaremos y cuando salga la serie, Dios sabe cuándo, pues la veremos y ya comentaremos. Y un poco dentro de noticias barra no puedo creer barra porrazo, tenemos un par de cosas de la gente de Marvel que esta semana... O estas semanas...
Estos días se han...
A tope.
Han dicho, vamos a hacerle la sección a los del noveno.
Eso es. Han dicho, oye, que DC no ha hecho nada raro, tal, que últimamente están como muy tranquilos. ¿Qué hacemos? Vamos a liarla. Y ya está.
Bueno, vamos a decir cosas.
Y bueno, vamos a empezar la sección como debe ser, que es...
¡El porrazo!
¡Porrazo! Y empezaremos empezaremos con la gente de Marvel que está pasando unos tiempos duros en cuanto a las ventas de cómics. Que conste que luego comentaremos, como os gusta a vosotros, la lista de lo más vendido. Y es cierto que en comparación con otros meses, pues en unidades está por debajo de DC, pero en dinero todavía está bastante por encima.
Claro, siempre han, nos quejamos pues porque no estamos en el top 10 o tenemos dos cosas
bueno,
así.
Bueno, es cierto que ha tenido una bajada de ventas importante, pero ¿qué ocurre? Que dijeron, oye, pues tenemos que decirle algo a alguien. ¿Qué ha pasado? Y vamos a dar una rueda de prensa y voy a decir, mira, me pongo la corbata, tal. No, no tenía corbata, pero da igual. Os voy a contar por qué no estamos vendiendo. ¿Lo sabéis vosotros? Os lo cuento. Hay demasiada diversidad y la gente no quiere leer diversidad de personajes.
Y les explota la cabeza con la diversidad.
Eso es. Dijeron, no puedo manejar tantas mujeres y tanta gente que no es blanca. Y entonces...
¡Feminazis en Marvel!
Como no podía ser de otra forma...
Las mujeres donde deberían estar. En la cocina y no salvando Manhattan.
Eso es. ¿Pero qué se han pensado, hombre?
¿Qué se han pensado?
Es que, en fin, les das la mano y te cogen el brazo. Y nada, como es, bueno, como uno se podría esperar, pues Internet como que les ha, se echa un poco encima de ellos, pero yo creo que no solamente ha sido en plan de ¿para qué decís eso tal? Sino que además la mayoría de las cosas que yo he leído han sido de gente diciendo, no, si es que no es por eso, son por otras muchas cosas. Entre ellas, yo me imagino, no lo sé, pero... No sé tú, pero a mí me parece que Marvel en los últimos años ha hecho no sé cuántos relanzamientos y no sé cuántos eventos que ya tocan un poco los cojones.
Sí.
Y
sí, está un poco ya cansinitos.
Entre eso y sus ganas de promocionar a los Inhumanos, que no interesan a nadie, el no hacer cosas que molen con los X-Men, o sí, ya ahora ya hablaremos de las nuevas colecciones, porque les tienen en el cine otra gente... Y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que todo va contribuyendo. Y lo único que vende son las series buenas y se acabó. Y luego uno podría decir, pero DC también ha vendido con series muy malas. Es totalmente cierto. Pero, sí. Pero ¿para qué?
A ver, yo creo que más de una vez que... Bueno, también es verdad que estas declaraciones surgen en el contexto de... tengo que decirle algo a los libreros que ven qué tal y... Y yo creo que ha salido un poco del paso, porque, no sé, me cuesta ver a Ser Alonso, que siempre ha sido súper tal, decir, no, la diversidad es una mierda. No quiero decir que también está un poco sacada de todo. El caso es que, cuando hemos hablado también muchas veces de diversidad, de que, por cierto, recordemos que tenemos una encuesta por ahí.
Sí, sí, y ya dentro de poco yo creo que...
cuando saquemos el especial de Inmates...
Yo creo que dentro de poco recordamos un poco más la encuesta y sacamos algunos datos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué, qué podemos sacar
en claro. Pues digamos que muchas veces, al igual que, pues, que ha pasado toda la vida, ¿no?, en todas las industrias, que para sacar un, no sé, para que Josh Clooney saque un Siriana o un Buenas noches y buena suerte, tiene que hacer un Ocean's 12.
Vale, sí, ¿sabes? Correcto.
Entonces, es un poco de eso, ¿no? En la industria del cómic pasa igual, ¿no? Para sacar un... no digo Miss Marvel, porque Miss Marvel funciona bastante decentemente, pero a lo mejor un... no sé. ¿Cómo se llama la colección esta? O una chica ardilla, o un... O un... un Hellcat.
Sí.
Pues... tiene que sacar unos Vengadores súper tochos y súper hipermusculados.
Sí, bueno, pero...
¿no? Por así decirlo.
Sí.
Tiene que buscar el equilibrio entre lo que es la diversidad, la línea más diversa, y la línea que más venda, ¿no? Entonces ahí... yo creo que Marvel... yo creo que no la ha hecho mal, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, DC, cuando empezó con la línea esta de DCU, que era un plan, vamos a imitar un poco a Marvel y ser más... super guays con los personajes y tener más diversidad, no lo hizo tan bien en cuanto a ventas, ¿no?
Uh-huh. No, bueno, pero sí, bueno, es lo que hay, pero bueno, es que yo qué sé, por ejemplo, el cómic de Mapache Cohete o el de Puño de Hierro y Luke Cage tampoco venden una mierda, venden menos de 15.000 unidades. Entonces, quiero decir... hay un poco de todo, ¿no? Porque eso sí que ahora son nombres que son bastante conocidos y aún así, pues no, no venden. Y, claro, y bueno, también les pasa, y les pasa hace tiempo ya, que las colecciones de... esto es un poco también para unir con la siguiente noticia. Las colecciones de mutantes no venden mucho, que digamos, en Marvel. Y ya veremos si han conseguido arreglarlo o no. Pero han tenido un pequeño problemilla.
Tenía ahí algo con lo que no se contaba.
Es que en una de las dos colecciones principales, que son... luego os comentaremos un par de números que hemos podido leer. Vamos, ¿has leído tú los dos primeros?
Pues no he leído nada.
Ah, ¿ninguno?
De X-Men no.
Vale, bueno, no, da igual. Pues os...
o sea, te lo dejo ahí que comentes ahí tranquilamente.
Vamos, que...
pero es que... era oler o siesta, entonces ha vencido la siesta.
Bueno, en mi opinión no te has perdido demasiado. En cualquier caso, el dibujante de X-Men Gold, que es era, Ardian Siaf, pues...
que arde mucho, han ardiendo los...
ya lo creo que arde. Fue despedido pues porque dibujaba sus cosas y aparte no solamente dibujaba lo que le mandaban, sino que metía sus propios mensajes con su ideología dentro de los dibujos. No me entero exactamente de cuáles son esos mensajes, solamente sé que Willow Wilson escribió sobre lo que dijo este señor, o sea, lo que hizo este señor, y le mandó un poco a tomar por culo, y yo la verdad es que me fío bastante de ella, por lo que asumiré que está bien despedido. Y
el caso, bueno, por lo que yo entendí, es que en las páginas de ese cómic es un poco referencia a lo que está pasando en Indonesia. Creo que es indonesio el chaval este.
Uh-huh.
Entonces, pues, al parecer hay un clima un poco sociopolítico un poco chungo. El presidente es un... es bastante... por lo que había entendido, un fundamentalista cristiano.
Ok.
Y hubo una serie de revueltas, una serie de manifestaciones y de revueltas de la comunidad musulmana. Uh-huh. en el país, que es bastante grande, o sea, no estamos hablando de cuatro gatos, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues digamos que se hizo eco, pues poniendo ahí en el cómic mensajes sobre sobre esta revolución, haciendo referencia a esta pequeña manifestación, a estas revueltas, y haciendo referencia a versículos a suras del Corán, pues que hablan pues sobre pues sobre el cristianismo, contra el cristianismo y contra el judaísmo.
Ok. Bueno, la primera frase de lo que escribió J. Willow Wilson decía: todo esto es para decir que Ardian Schaff se puede quedar con su filosofía de basura. Así que ya me imagino el estilo que es. Tengo que decir que por si acaso alguien dice, jolín, pues igual es una pena, no es una pena. Uh-huh. Esto es lo que puedo decir, que en su mejor momento, en los dos números que he leído que dibujaba él, era una especie de Steve McNiven, y eso era en sus mejores momentos. Era un dibujante bastante malo. Por lo tanto...
A mí, nunca me ha parecido demasiado malo, pero no sé por qué.
Bueno, a lo
creo
mejor...
que soy el único que ha hecho antes algo de Superman o algo en DC y tal, y no me parecía malo.
Pues,
pero
pues,
bueno,
no recuerdo en qué otra colección lo hemos podido ver, pero te puedo decir que en estos dos números tiene paneles y tiene cosas que son bastante lamentables. Ajá. Y yo desde luego no le voy a echar de menos, pero bueno.
Nada, vale. Pues bien.
No, dibujó también Batgirl y Brightest Day. ¿Qué más cosillas por ahí? Le estoy mirando aquí a ver qué hizo. Algo de Green Lantern Corps, algo de Superman Batman, algo de Black Lantern Corps en Black Knight. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo Batgirl, los 10 primeros números. Y bueno, en cualquier caso, yo los dos estos números que he visto, me pareció que bien está fuera, y sobre todo si es por eso, no sé.
Uh-huh. Pues nada, ahí está... el porrazo, el doble porrazo que ha recibido Marvel esta semana por nuestra parte, ¿eh? ¿Eh? No te lo esperabas, ¿eh? In your face.
Bueno, que el segundo porrazo más es para él, ¿no? Que para Marvel.
También, es verdad. Bueno, relacionado con Marvel.
Sí, desde eso es verdad.
Pero, hombre, también es verdad que a mí me da mucha cosa, ¿no? Que cuando... que se despida por estas cosas.
No, ya sí.
No lo sé.
Sí.
Pero bueno, ¿qué decís? Bueno... tampoco me quiero meter en berenjenales, ¿no? Pero bueno, al igual que se mete a la cárcel, se condena a la cárcel a gente por tweets, pues bueno, se despide a la gente, pues también.
Bueno, vale. pues nada.
Reivindicativos.
Que vamos a pasarnos a las ventas, que esta semana, este mes, tenemos una cosa curiosa, y es que el cómic más vendido en cuanto a cómics de grapa, aunque es un poco debatible que eso sea una grapa, es el cómic más caro que ha sido el más vendido de un mes. Y es el Amazing Spider-Man 25, que por lo tanto era un especial, vale $10. Y nunca un cómic de $10 en cuanto a grapas, claro, había vendido tanto.
Pero que prácticamente eso es ya un es que eso ya es un tomo casi.
Ya. Pero bueno, ya...
Esa bestialidad.
Ya, pero bueno, ahí está. Es como un número... al final es una grapa entre comillas, que ya te puedes imaginar efectivamente que con grapas será como aquellas veces que teníamos grapas de 96 páginas, que era un poco duro, pero ahí está. Y luego pues tenemos el Dark Knight... Y entonces en el segundo puesto tenemos a Dark Knight 3... Master Race, con el número 8. También estos dos son los dos únicos cómics que han vendido más de 100.000. Luego tenemos dos números de Batman, el número 1 de Iron Fist y el número 1 de X-Men Prime, Star Wars, All-Star Batman, The Walking Dead, número 165, como no, y Justice League 16, que cierra el top 10. El 17 está en el puesto 11, o sea que tampoco nada raro. Y luego tenemos, como siempre, los tomitos.
Tomitos.
Y no sorprendentemente tenemos a dos conocidos en los dos primeros puestos. Tenemos, además, con muchísima diferencia, el Saga volumen 7 y el Walking Dead volumen 27, que tienen 22.000 y 19.000 unidades. El tercero es Harley Quinn volumen 1, que tiene 5.800, o sea que es una pasada la diferencia de ventas. Luego está el volumen 1 de Escuadrón Suicida, Death of X, Titanes volumen 1, el Old Man Logan, Deathstroke volumen 1, Batgirl volumen 1 y Deathly Class volumen 5, que cierra el top 10.
Top Ten.
Así que bueno, sí que hemos dicho más cómics igual de DC que de Marvel, pero tampoco una cosa exagerada. Y lo que te decía antes, que en cuanto a unidades, DC tiene el 40,73%, Marvel el 38,90%, pero en cuanto a dinero, Marvel tiene el 43% y DC... no, perdón, sí. Ahí está, 35% Marvel y 28% DC. Obviamente es porque Marvel vende todo más caro.
Uh-huh. También.
Pero bueno, que siguen vendiendo más de dinero y estas cosas. O sea que ahí está.
Ahí está. ¿Y The Walking Dead? ¿Dónde está The Walking Dead?
The Walking Dead, pues en grapas estaba en el puesto 9 y en tomos el 27 está en el segundo puesto.
Ahí está,
nuestro,
ahí está.
Nuestro tomo preferido, que es el volumen 1 de The Walking Dead, le podemos buscar, a ver.
Vamos a ver. Buscando The Walking Dead. The Walking
está en el puesto 122.
¡Hala! Menudo fracaso en ventas.
1030. Sí, si no estuviera todos los meses.
¡Jubílate, Kirman! ¡Jubílate!
Eso es, deja de hacer cómics para venderles luego a la televisión.
El Millar de la televisión.
Eso es. Bueno, el Millar de la televisión. El Millar en general.
En fin. Bueno, pues nada, ahí está The Walking Dead.
Bueno, vamos a ir ahora a la Comicteca.
La Comicteca, pase, muchachos, pase.
Me estoy imaginando un señor muy creepy en abriéndonos la puerta, que tiene además campanita y todo. Y como siempre, vamos a empezar...
¡Pasad, niños, a mi biblioteca privada!
¡Socorro!
Es estantería, no. La de abajo, la de abajo.
Más abajo, más abajo, mucho más abajo. No tan abajo. Bueno, empezamos... Si quieres, por lo que es la televisión. Hemos tenido ya dos primeras temporadas de dos series basadas en el mundo del cómic.
Uh-huh.
Empezamos con la que tenemos una que ha sido universalmente vilipendiada y una que ha sido universalmente alabada.
Sí.
Un poco para todos los gustos.
Alabada y que haya quedado limpia.
Madre mía de mi corazón. Es como el chiste de... Oh, no, el pan está hablando. ¿Y qué dice?
Yo sabía... Dile que se calle.
Bueno, es que venimos de dos cosas distintas. Unos dicen, dile que se calle y se vaya a tomar por saco. Y yo digo, no, ¿qué quiere decirnos el pan? Escuchémosle.
Es que... choque de cultura.
Eso es.
La violencia salmantina.
Y las formas de ver
y la educación burgalesa.
Claramente es por lo que se nos conoce, por nuestra comprensión. Siempre que salimos a las noticias es por eso.
Sí, sí, sí.
No es ni por la nieve ni por todo tipo de locuras. Bueno, en fin, empezamos por Iron Fist, la adaptación de Puño de Hierro, la cuarta serie de Netflix que nos lleva este verano, me parece que era el 18 de agosto a Defensores.
Sí.
Y nada, pues ha sido eso, universalmente vilipendiada. Y yo diría, solamente hablaste tú hace tiempo de los primeros episodios, ¿no?
Sí.
Y yo...
Ay, sin querer decir nada, pero con ganas de hacerlo y fastidiaros la serie todos.
Tengo que decir que si la ha sido universalmente vilipendiada, yo creo que es con razón. Sí. O sea, en otros casos hay gente que dice, esta serie no me gusta, no sé qué. Y yo digo, pues a mí me gusta. Es que en este caso es complicado defender Iron Fist porque es un puto desastre.
Uh-huh.
A tantos niveles que yo me he quedado bastante alucinado,
Estás diciendo, digo, bueno, Alberto exagera. Es digo, muy exagerado, Albertini.
Albertini
que de hecho sí, dice, soy muy, muy exagerado muchas veces.
Albertini siempre dice, va, esto es un aburrimiento, tal. Digo, es que Albertini...
Claro, no. Tenía el precedente de decir, vaya rollo, Legion.
Pues eso. Lo que yo te diga. Entonces, pero no. La verdad es que les vi todos porque, digo, yo... Como dices tú, por deformación profesional y porque hay que hablar con propiedad. Y la verdad es que es una mierda como un pie, ¿no? Vamos a quitarnos las tonterías. Ya ha pasado tiempo. No sé si le importará a alguien a estas alturas.
A lo mejor uno dice, pero existió esta serie.
Sí, que también
está
es
en el pasado. Estos estamos grabando en marzo.
Es uno de los...
Que hace un mes de esta serie. O sea, hace un mes.
Hay unas cosas que pasa con las series de Netflix que como las ponen un fin de semana, pues dos semanas después ya nadie se acuerda de que existe, sobre todo si es tan mala como esta.
Está tan pasada de moda, ahora se lleva 13 razones, ¿sabes?
Eso es, pero bueno, esa ya hace tiempo, también.
Sí, o sea, porque fue a finales de marzo también.
Hace un mes ya. Pero vamos, que Iron Fist es bastante mala y personaje protagonista, los argumentos, los demás personajes secundarios, usa la habilidad 3 veces en toda la serie y el resto del tiempo se está cargando como un iPhone. Las escenas de acción que tiene, porque hay gente que dice, es que Luke Cage y Jessica Jones no es suficiente acción para mí. Digo, bueno, igual en Iron Fist la gente que no le gusta más que la gente se pegue tollinas, pues disfruta. Lo dudo mucho.
Tampoco, de verdad, ¿qué es eso?
Porque creo que hay 2 o 3 peleas si llega, que sean buenas, quiero decir. El clímax final es horrible. Y no es que no haya nada que sea medio decente. El malo, vamos a decir entre comillas, porque hay tantos que son los malos y al final...
Ya no sabes de... Ok, ajá. ¡Oh, qué sorpresa que este que era malo al principio y luego parece que se ha hecho bueno! ¡Es malo!
¿Cómo? ¿Es malo realmente?
¡Es malo realmente! ¡Menudo giro!
Ya te digo. Bueno, pero lo que hicieron con ese personaje, pues... al principio y tal, digo, esto no es igual que en el cómic y eso, pero puede tener potencial, claro. Puede estar curioso. Pero al final, no. Uh-huh. Y es que no sé qué más decir. Y es que a estas alturas no se haya dicho, pero vamos, saca tú algo que te quedarás con ganas la otra vez, por lo menos.
No sé, por lo general es todo lo que es el tema de la trama drogas, es en plan, ok. Que al principio, claro, lo dices, están introduciendo una nueva droga. La típica trama de, están introduciendo una nueva droga por los puertos. Y estamos ayudando a distribuirla. ¡Pero es mi empresa! Y todo eso, que no sé cómo, recuérdame, refrescame la memoria, Dani, porque, claro, eso que empieza ya, como ya te aburre la serie, ya le empiezas a ver en diagonal un poco, estás con el móvil, estás con tal, no sé qué, y de repente veo a Dani Rand camello, y yo, ¿pero qué es esto? O sea, no camello, drogadista, y yo, ¿pero what the fuck? Que hace medio capítulo estabas luchando contra la mano y de repente te veo tirado en la calle. ¿Qué haces?
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? O sea, ese giro final, casi final y tal, que dio la serie era en plan... ¿No se os ha ocurrido nada más coherente para avanzar la trama?
No lo sé.
¿Para que haya un conflicto final?
Tú ten en cuenta que cuando hicieron esta serie no sabían qué es lo que quería el personaje principal.
Claro, también.
¿Cuál es el objetivo de este personaje? Dice, bueno, voy a ir a Nueva York para... familia. Luego, bueno, empresa. ¡Hostia! Casualmente está aquí la mano. Y casualmente es mi...
¡Anda!
Es lo que tengo que hacer con mi vida. No sé.
Yo creo que quería tomarme unas vacaciones empresariales. Pero es que... yo creo que es el tema de por qué es tan fallida Iron Fist... radica en el protagonista, que es que no tiene nada claro de nada, que no es el típico personaje que ve las cosas venir de repente y no sabe de dónde le vienen las hostias y luego resurge y no sé qué, sino que es un personaje que está ahí pues porque tiene que estar, porque es el protagonista y la serie se llama Iron Fist.
Básicamente, sí.
Porque es que, bueno, empresa, vaya, mi familia no me quiere. O sea, bueno, no tengo familia, pero mi familia...
Lo más parecido.
Lo más parecido a mi familia, que son estos amigos, no me quieren. Vaya por Dios. Pero voy a intentar recuperar lo que es mío.
No quiero vuestro dinero ni la empresa.
No quiero vuestro dinero, solo quiero el nombre.
Bueno, no, realmente sí que quiero la empresa. Bueno,
pero ahora... sí, y ahora...
Ahora no me interesa demasiado porque está lo de la mano.
Me interesa la empresa, pero no me interesa gestionarla. Pero voy a tomar decisiones chungas con la empresa.
Es que se me ocurren tantas formas de hacer las cosas. Y luego los 3 primeros episodios que son de vamos a confirmar que realmente es Dani Rand se pueden resumir en medio episodio y quitándonos todas las mierdas que no valen para nada.
Se puede resumir en película de Antena 3 de los sábados.
Es que es...
buscando su identidad.
Dándole vueltas a lo mismo todo el rato. Y yo que te digo, que es
yo
que...
creo que es Dani. No, ¿qué va a ser Dani? Yo creo que sí.
Me ha mandado unos M&M's.
Le mandó unos M&M's.
Y luego,
el,
como
el método bueno, que todo el mundo sabe para...
Y los ceniceros, en fin. Bueno, es no sé, es que si hubieran hecho que había ido a Nueva York para destruir a la mano y luego pasan otras cosas.
Claro, en plan, vas, que ya vas a tiro fijo y de paso dices, oye, el Rancid Industries, que estoy aquí.
Sí, sí. Que bueno, es que le decía, comentaba yo cuando estaba hablando, digo, es que esto se ve, o sea, si yo veo una forma fácil de plantear una premisa para la serie, que no sé, que no soy guionista, uh-huh, digo yo, Scott Buck, maldito seas, y maldito sea tu estampa.
Ya.
O sea, es bastante lamentable. Y además es que lo peor de todo es que es lamentable, pero sobre todo no es lamentable en comparación con las otras, que para mí también, uh-huh, pero es lamentable en general.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
En fin.
Claro, eso, que muchas veces hablábamos de Arrow, sí, en plan Iron Fist, que sí iba a ser un Arrow porque tenía toda la pinta, ¿no?
Sí.
Y de repente les ha salido una serie con menos carisma que Arrow.
Sí.
Con menos razón de ser, o sea, pero sí, porque por lo menos en Arrow, que es en plan, regreso a Star City, pues porque es mi casa, simplemente, sino porque tiene ahí su propósito de cargarse a gente.
Es que a veces el darle un objetivo muy claro a un personaje principal no es malo.
Claro, es en plan, lo soltamos en Nueva York y a ver qué pasa, que se pase descalzo. Con su... Le faltaba el perro y ya está.
Sí, efectivamente, perro y
flauta.
Vamos
a dormir aquí en el parque, chito.
Realmente no sabes para qué ha ido a Nueva York en ningún momento, por más que intenten decir que te lo están explicando.
Me encanta, por cierto, el drama, el típico drama, cuando está con el otro amigo homeless.
Sí.
Y se cargan al amigo homeless. Y,
sí,
y el drama es atroz para un personaje con el que has intercambiado, o se ha visto en la serie que has intercambiado tres frases.
Y un bocadillo.
Y un bocadillo. ¿Sabes? Y que te ha dejado el iPhone que ha robado antes.
Sí, sí. Se ha muerto. Sí, se nota que esto está teniendo un gran peso sobre él. Oh, no, se me ha olvidado ya. Es que no sé, quiero decir, si hubiera valido para algo. Y lo que dices tú, que ese se muere pues porque era un junkie.
Sí.
Bueno, pues ya que habéis metido algo de drogas, ¿haces algo con drogas? No. Y el otro personaje que se hace adicto a las drogas pero luego ya no, a veces es un poco drogadicto y a veces no. Ya sabes, lo que les pasa a todos los drogadictos, que a veces son drogadictos y a veces no, según les conviene. En fin, es que no sé qué más decir. No porque no sepa qué más decir, literalmente, sino que se pueda añadir nuevo. Porque realmente es un desastre absoluto. Y hombre, la única esperanza que yo tengo es que se les ocurra usar bien al personaje en Defensores y ya está, ¿no? Que los otros personajes están mucho mejor establecidos.
Claro.
Y tenga un poco más de gracia en contraste con los otros o algo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, es... no sé. Eso tan... pues lo estamos haciendo porque hay que hacerlo.
Sí.
Bueno, da un poco de rabia.
Un poco de rabia, sí. La otra serie es Legion, que también ha terminado la primera temporada. Uh-huh. Estos han sido 8 episodios, creo.
Sí.
Va a haber segunda, y bueno, a la gente que le haya gustado, sobre todo, dirán menos mal, porque el final es un super cliffhanger.
ya te digo.
Y tengo que reconocerte una cosa, que cuando empezó la serie, y bueno, y cuando hablamos un poco de cuando empezó, yo digo, bueno, es simplemente han cogido el personaje y un poco la idea y ya está.
Uh-huh.
Pero, no sé si te sorprendió o no, pero a mí me sorprendió mucho la gran cantidad de referencias que tiene al mundo del cómic, al final.
Sí, o sea, sobre todo en los últimos, no sé si 2 o 3 capítulos.
Sí.
Uh-huh. Porque claro, tú estás viendo Legion y los que... A ver, para los que no siguen cómics, pues de puta madre. Porque ven la serie y tal, conocen al personaje, sí, sí, sus cosas. Y genial, porque están en un mundo muy muy cerrado en el que no parece haber conexión con el universo mutante.
Ajá.
¿No? Pero de repente te empiezan a colar unas referencias en el tramo final de la serie. Uh-huh. Que dices, what the fuck. Y fíjate,
sí, claro,
que muchas son bastante veladas.
Sí.
Pero bueno, molan.
Sí, porque al principio yo digo, bueno, mira, si ni siquiera tienen los mismos padres que tienen los cómics.
Claro.
Pero luego al final...
Pero luego pues, se ve ahí sombritas sospechosas.
Sí, y bueno, el villano de la serie también es un personaje que es relativamente conocido y no sé. La verdad es que me sorprendió eso, que ya que estamos en un podcast de cómics, pues me apetecía decirlo. Uh-huh. Y luego, bueno, a mí al final es que a mí me gustó mucho porque me parece que hemos visto mierdas de telepatía y cosas de estas en mil sitios, en televisión y en cine, pero nunca se les había ido tanto la olla o habían explorado tanto las posibilidades de poderes telepáticos y este tipo de, y telequinésicos y estas cosas. Y yo creo que eso era interesante, ¿no? Porque la ha hecho un poco distinto. Obviamente en las películas de X-Men hay personajes que son telépatas, pero realmente estaba explorado súper en profundidad, ¿no? Te estoy leyendo los pensamientos. Uh-huh. Te cambio tu forma de pensar y vamos a hablar en un sitio que no está. Y ya está. Y claro. Bueno, no sé. Aquí yo creo que se aprovecharon, hicieron muchas mierdas así visuales que eran chulas y a mí me gustó bastante.
Yo ya te dije que, bueno, el primer capítulo no me terminó porque me parece un poco largo. No, ya no largo, sino luego repasándolo un poco en mi cabeza, que todas las escenas estas que eran muy psique de David y cosas de esas, me parecían un poco redundantes.
Ok.
O sea, dices, sí, pesado, que ya sé, Howley, avanza, avanza, señor, avanza. Claro, soy un poco impaciente muchas veces, ¿no? Pero verdad que, a ver, digamos que es muy distintiva, eso es muy bueno. Sí. Uh-huh. Y por otro lado, luego vas pasando los capítulos y si te pasan, algunos se te hace un poco más pesadito y tal, pero como que ya te acostumbras al tono y al estilo de Howley y ya es en plan, ya entra todo como agua.
Sí, sí.
Así, pimba, vas a un capítulo, no me acuerdo qué capítulo era, si el quinto o el sexto, que era de repente, terminaba, veas de repente los créditos tal y dices, ¿what? ¿Ya? ¿Ya han pasado 50 minutos de este episodio?
Sí, eso me ha pasado a mí también, alguna vez. Y además es raro, porque lo que tú dices, que no son cortos. ¿Sabes? Y sí que se pasaban rápido. Me ha parecido la mejor forma posible de hacer una adaptación de un personaje que además no es especialmente conocido. Uh-huh. Pero al final, que es una cosa que no esperaba, respetando bastante las cosas de los cómics, hasta el punto que lo puedes hacer, y luego haciendo una cosa que no es lo mismo de siempre y llamando la atención a la gente que a lo mejor tampoco... Es que es de cómics y tal. Lo que decías tú, que si sabes algo te llama la atención y te mola, y si no, pues da igual.
Claro.
Ahora ya no hago más que pensar en qué puede haber para la segunda temporada y se me han ocurrido algunas cosas. A lo mejor existe algún imperio de algún sitio que a lo mejor se lo ha llevado. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Eso me gustaría bastante, pero todo. No lo sé. No creo que haya dinero para tanto. Pero bueno. Que además está, como ata tanto con la mitología de Xavier y esas cosas, pues sí. No sé. En fin, ya veremos. O habrá que ver, que nos gusta decir a nosotros.
Habrá que ver. La segunda temporada, señores.
Sí, allá pero bueno.
Salen en el 18 ya los pasan el 19. Porque últimamente están con las temporadas diciendo, sí. No, esto va otra vez.
No lo sé, porque como No Holly no debe tener vida y...
está ahí, encerrado en su casa, escribiendo Fargo.
Dice, voy a hacer un par de series y creo que mejor también puedo hacer otra. Y he escrito una novela, por cierto. No sé si tal, es como, venga, tranquilo, hombre. Pero bueno. Bien hace porque esto no es como los actores, de los guionistas se olvida más la gente.
Sí, desde que sí.
Así que bueno, esa ha estado bien y la recomendamos. Uh-huh. Y pasando a los cómics, yo creo que vamos a tener alguna cosa más recomendada, yo creo. Cuéntanos, Albertini, ¿cuál es la última ofrenda de la gente de Panel Syndicate?
Pues los de Panel Syndicate han subido el pues no me acuerdo si el jueves o el miércoles, uh-huh. miércoles ha sido, la serie Black Hand Ironhead, que es la nueva serie de David López, que pues, anda dibujando ahora mismo Lobezna, All uh-huh. New Wolverine, y la verdad es que a mí personalmente me parece un dibujante muy interesante y, uh-huh. y está genial siempre, ¿no?
A mí me gusta mucho el dibujante, así y... que yo ya por eso dije, vamos a, tengo que leerla.
Uh-huh. Entonces pues ha sacado Black Hand Ironheart, que va a ser una serie de 5 números.
Ok.
Que va a salir en principio, en principio y entrecomillado, muy entrecomillado.
Como siempre en Panel Syndicate. Meses. Como siempre en Panel Syndicate, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, López me contaba que era un poco la intención sacarlo cada 2 meses, pero la autoedición y cosas de esas, que sea tan un proyecto tan libre y todo, pues que también lo hacen en esos ratos entre los que no hace pues eso, López y esas cosas, es lo que tienen.
Que además él es el guionista, en este caso.
Él es el guionista, que también decía, me apetecía saltar al guionista que ya había hecho hace años Espiral Cairo.
Sí.
Y dice, es que llevo ya 15 años aquí con Marvel DC y saltando entre una y otra, si no había hecho nada a nivel internacional ni de escribir, ¿no? Y ya pues dijo, pues voy a hacer esta. ¿Y qué es esto? Pues una miniserie que protagonizada por Alexia, que es una jovencilla que quiere ser héroe y es la hija del mayor superhéroe de la Tierra.
O del que fue.
O el que fue, porque ya estaba cascado, el mayor superhéroe de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues en sus típicas peleas, papá, déjame ser héroe. No, hija, no. Padre, lo de ser héroes. No, hija, no. Déjame, hija, que yo estoy ya moribundo. Y claro, en plan, digamos que en ese mundo en el que los superhéroes, la gente con superpoderes, pues ya se aburren, ya se han aburrido, ya está todo más o menos bien, está todo correcto, y se dedican, principalmente su este es dedicarse a luchar en la jaula, uh-huh. y ahí anda. Y por otro lado, pues llega otra chica de repente y... No sé si decir la circunstancia por la que llega.
Nada, casi igual yo creo que... Bueno, la primera vez que sale ya es bastante adelante, yo creo, en el cómic.
Sí, por
a
eso.
A lo mejor.
Entonces, ¿qué será? Pues esta es Black Hand, mano negra, y pues será una... que además es negra. que pues se enfrentará también un poco a... Pondrá patas arriba, porque tampoco podemos decir se enfrentará y habrá combates, ¿no? De momento pondrá un poco... lleva con la intención de poner un poco patas arriba el statu quo que tiene la comunidad superheroica en ese momento. Y bueno, pues ahí podemos resumir, tampoco quiero meterme más en berenjenales, el argumento. La serie me ha gustado mucho, el primer número, y creo que, bueno, pues tiene un estilo muy ligero, muy, muy cómico en ciertos sentidos y tal. Y bueno, pues el dibujo de David López pues es bastante bueno, como siempre. Y tiene un guión bastante sólido, o sea, no sé. Yo creo que se ha procurado muy bien que esté... se nota que también que es un poco inexperto, ¿no? Pero se le ve con la idea de... Con una buena transición entre páginas, entre la narrativa, entre las escenas. Se le ve con buenas ideas.
Sí.
A ver, ¿a ti qué te ha parecido?
Sí, a mí también me ha gustado. Como es solo el primer número, pues... Se puede decir poco aparte de que promete, pero me ha parecido interesante el mundo este en el que transcurre, que al final héroes y villanos están un poco... Para tenerles controlados, pues les metes a pelear en televisión y así no la lían y uh-huh. quedan pocos héroes y pocos villanos activos y esas cosas, y el padre de la protagonista es el... jefe de la fundación que lleva todo el tema de las peleas y todo esto, y ella pues no quiere pelear en televisión, sino que quiere ser una heroína, como decías tú, y no sé, la verdad es que creo que deja así como entrever que tiene bastante bien pensado las cosas que han ocurrido antes y un poco la base de la historia y del mundo, que siempre está bien, pero aparte, bueno, también deja la sensación de que las dos protagonistas dan juego o van a dar juego, y van a dar juego también cómo interaccionan entre ellas.
Sí, esto yo creo que es lo que también un poco lo que creo, sospecho que más le interesa a David, ¿no? Me comentaba eso, que es importante en la serie la dinámica que van a seguir estas dos, ¿no? Que no van a ser una chica que va a ser la heroína y una chica que es la villana, ¿no? Sino que van a jugar un poco entre ellas y ver cómo es la vida desde sus puntos de vista.
Que son muy diferentes y, bueno, el dibujo, que ya le hemos dicho antes que nos gusta el dibujo de David López, pero bueno, en este cómic en concreto, pues igual a mí todas las cosas que me gustan de este dibujante, pues las veo aquí. Y bueno, es eso, es un número introductorio y al final pues tienes un poquito de exposición y eso, pero que creo que lo hace de una forma bastante ingeniosa para que no sea... voy a poner un documental de qué es lo que ha pasado.
Ya.
Y también te lo quitas un poco de en medio, ¿no? Para tener la base. Y la verdad es que eso, yo creo que es recomendable, como básicamente todas las cosas que salen en Panel Syndicate, que yo creo que por ahora no fallan y tienen cosas pues que son muy chulas y que son diferentes y son más del estilo, pues, cosas que puedes ver en Image, me imagino. Y también se agradece, ¿no? Porque ya sabemos que las cosas de Marvel y en DC, pues a veces pueden ser un poco, bueno, están un poco estancadas, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que eso, pues está muy bien verlo.
Ahora es cuando hay que, ya que en DC y en Marvel ahora les gusta mucho, bueno, siempre les ha gustado darle series a dibujantes, habría que reclamar una serie para... Pero claro... Me van a decir como con Pacheco y demás. No os entendemos. Os metemos a Loeb.
Os ponemos a Loeb para que él nos haga los diálogos y eso, porque él sabe hablar inglés, no como vosotros.
No como
que
vosotros, en México. Inmigrants.
En fin.
Espaldas mojadas.
Pacheco, que por cierto, ya tiene un nuevo trabajo que será la nueva serie de cable.
Efectivamente.
James Robinson.
Sí.
Así que puede estar bien. Y nada, lo que tú dices, que esperamos que sea cada 2 meses. Seguramente el segundo número sea después de 2 meses, pero tampoco queremos meterle mucha presión porque es lo que tú dices, que esto es una cosa que es o gratis o lo que tú les quieras pagar. Y yo sé que la gente sí pone dinero, pues porque la verdad es que está todo muy bien lo que hacen. Y bueno, pero sigue siendo una cosa como secundaria.
Sí.
Lo mismo que le pasaba a Montis con Universe, que al final no era su trabajo de todos los días, pero yo creo que estas cosas que están disponibles para todos y en varios idiomas además y gratis y en varios formatos y que hay pocas excusas para no leerlo y que son buenas obras y con esas por autores buenos, pues la verdad es que pueden dar a conocer a los autores y si ya les conoces, pues a lo mejor... dar la circunstancia de que acaben haciendo tomos, como les pasó con alguna cosa que no iban a sacar nunca en tomo. Es lo que hay, sí, ¿no?
Hombre, la verdad que eso da también cash, da panojito.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, es interesante, ¿no? A ver, un poco que es verdad que muchas veces el trabajo tal... no es lo mismo tenerlo ahí en el disco que tenerlo ahí en el formato tal. Parece que has hecho algo.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por mí, todas las cosas que me gusten que se publiquen en tomos. Sí. A tope.
Pero además es más fácil decirle, toma.
Eso es.
Te dejo este tochazo. Apaisado.
Porque te mando el número, pues queda un poco más así. Enterrado entre el spam.
Sí.
Pero bueno. Oye, pues nada, ahí tenemos el cómic Black Hand Ironhead. ¿Y qué ha pasado con The Wild Storm?
The Wild Storm.
¿Esto por qué no suena? ¿No será Wildstorm como la editorial? No, es The Wild Storm, la tormenta salvaje.
Sí, así porque sí.
Bueno, obviamente, bueno, es totalmente referencia a Wildstorm. Es una colección nueva de DC que tiene el guión de Warren Ellis, así que todavía más referencia, ¿no?, a Authority y a Stormwatch. Y es como una especie de relanzamiento de los personajes, pero no tiene nada que ver con lo anterior. El dibujo es de John Davis Hunt, que ahora comentamos un poco. Y nada, pues es una historia así muy de... En principio, por lo que he visto en los 3 primeros números, pues es 3 agencias de estas que hemos visto muchas veces en las ficciones de manejan las cosas detrás de la cortina y nadie se entera. pues están compitiendo por diferentes niveles de control y lo que sea, y los personajes que más o menos nos suenan, pues les vamos a ir viendo aparecer y metidos dentro de todo este lío. Y nada, pues hemos visto a Voodoo, a Silot, a el ingeniero. Sí.
Ahí me quedé en la escena de presentación del ingeniero.
Es la que está hablando con los que están en la mesa.
Sí. Vale. Que, planísimo de la mano, imposible.
Sí.
Cuando está tirando... ¡Uy! Vaya, perdón, te he tirado las cosas. Digo, esa posición de la mano no existe.
Bueno, que se le ha dislocado, no pasa nada.
Del golpe.
A ver, ya que lo has mencionado, el dibujo de este señor es un pelín inconsistente de una viñeta a otra. Vamos a dejarlo ahí. Porque en proporciones y en dónde están las cosas situadas, a veces se le va un poco de las manos. O sea, estaba mirando ahora justo de esa escena que has comentado tú. Hay un plano de uno de los personajes en una viñeta y en la siguiente la frente es de un tamaño completamente distinto. O en una conversación que lo he puesto esta mañana en Twitter porque me ha llamado la atención.
Que te he visto y...
Es que es una conversación entre dos personajes. Cada uno a un lado de una mesa y los dos están de pie. Y es... ¿cómo es uno de alto en relación al otro? ¿Cómo es la cabeza de cada uno en relación a su cuerpo?
Es que tienen poderes.
Joder, poderes.
El poder de cambiar de tamaño.
Joder. Y que me hace gracia porque dice Warren Ellis que había elegido este dibujante porque tenía mucha atención al detalle y al entorno de los personajes y al lenguaje corporal. Y yo digo, no sé, si atención al detalle es la mejor... Es que no es que sea tampoco especialmente feo, pero este tipo de dibujantes que...
Pero a mí lo de atención al detalle, por lo poco que he leído, no me ha parecido nada, ¿eh?
Pues eso es lo que te voy, que me parecía raro que dijera eso, porque es exactamente todas esas cosas que estábamos comentando ahora, es no atender al detalle. Pero que es que me recuerda, es como un Juan José Rip, se llamaba.
Sí.
Pero peor. En el sentido de que es así como yo dibujo todo y es un poco... es limpio, pero también cuando hace falta un poco...
Limpio pero sucio, ¿no? Limpio pero sucio. De rayitas.
Sí, pero no sé. Es uno que espero ver en una colección de Dynamite que no va a leer nadie.
Sí. Es que a mí me extraña porque le han puesto tanto, entre comillas... No mismo, pero sí, en plan, este es un gran lanzamiento que queremos hacer en la editorial, no sé qué, no sé cuántos. Ponle a alguien decente. Es que ponle a Jim Lee, por favor.
Pero es que Jim Lee no puede dibujar todos los números que tiene esta colección, que, por cierto, es una serie limitada de 24 números.
Así, pimba.
Que son... Bueno, seguro estaba describiendo Warren Ellis, me hacía gracia porque era como... ¿Por qué no finges un poco menos que dice, van a ser 24 números con diferentes arcos de 6 números? Y es como, o sea, me estás diciendo, Warren Ellis, que estás escribiendo para hacer tomos, como haces últimamente siempre.
Sí, sí.
Pues ya pero está.
Además, juraría que habían luego, iba a haber luego spin-offs, en plan, creo que de Grifter y de no sé quién más.
Ajá.
Para continuar, acompañar a la serie. Que también se iba a encargar él.
Vale. Pues, en fin, no sé. En cualquier caso, no es como si no tiene nada bueno el dibujante, pero sí que da la sensación de que es peor de lo que debería para una serie que se supone que tiene que llamar la atención.
Sí, además que normalmente, me extraña porque normalmente en los números uno se cuidan muchísimo, aunque sea un dibujante malo.
Sí. No sé, yo...
¿Cuántas veces hemos comentado, en plan, pues el dibujante es malo, pero, joder, el dibujo está muy bien, pero este no?
Sí, eso pasa muchas veces. Me acuerdo que pasó en el último crossover de Marvel que el primer número estaba muy bien y después ya no. No sé, eso, que se me parece un poco a Juan José Rip, pero peor.
Sí, a ver, por lo menos Rip, aunque tenía unas cosas muy chungas,
sí.
En cuanto a perspectivas y tal, ese sí que, en Rip sí que le daba mucho al tema de detalle.
Sí,
pero
sí, sí,
este
eso sí.
Es en plan, casi el mayor detalle que ha hecho Superguay. Una gota de sangre en qué sitio. Mira.
Ya, no sé.
Pururu.
le tienen ahí de entintador a Steve Buscellato, que parece que el hombre pues tampoco puede hacer milagros, aunque sea un veterano ya de la empresa. Y es eso, que no es el peor dibujante que he visto en mi vida, pero hay tantos momentos que es algo que tiene una cosa que te llama tanto la atención, lo mal hecho que está, que es muy raro. Si tampoco me quiero meter mucho con él, pero porque he visto cosas mucho peores en mi vida, pero no sé, me ha dejado un poco así, un poco de pena. Sí.
Vale, pues ya cuando, es que lo tengo ahí, cuando lo lea ya te comentaré, joder, ánimo, menos a traca traca.
Bueno. Lo que es el cómic en sí, me ha parecido que sí que sufre un poquito esas cosas de Warren Ellis, de que es un poco lento, de para llenar el tomo, pero no está mal, la verdad, y oye, me parece una idea curiosa relanzar a estos personajes de una forma tan diferente.
Sí.
Y oye, es que no está mal eso, pero es que es un poco... Me interesa, pero el dibujo es que me saca a veces, directamente. Y yéndonos a Marvel, tenemos...
¡Vamos a Marvel, güey!
¡Secret Empire! ¡Cero!
¡Oh, el número cero de Secret Empire!
Tengo que decir una cosa, antes de que hablemos más de Secret Empire.
Uh-huh.
Número cero. Y es que el Imperio Secreto número cero es... Uno de los números cero de un crossover que es más un número del crossover que he leído en mi vida.
¿A que sí? O sea, yo me he quedado flipando. Porque claro, además te lo dije un poco... cuando estabas preparando el guión te dije... Bueno, Daniel, pues si quieres, pues debemos ser que te empares, tal. Pero es un cero, a lo mejor no... Tal. Pero nos lo queríamos perder para comentarlo.
O sea,
flipante.
Que perfectamente le estás leyéndolo y dices, es que podría ser el número uno.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, pues número cero. O sea,
yo creo que no es número uno porque no es tan... entre comillas, no es tan independiente de todo lo anterior. Yo creo que a lo mejor el número uno lo quiere hacer más... más presentar ya la situación con todo lo que ha pasado.
Vale, un poco y un poco más vendible igual también, sí. No lo sé. Todavía recuerdo el número cero de Civil War 2, que es, por favor, meter esto por culo. Pero bueno, Civil War 2 es una mierda, entonces realmente hay poco que decir. Estos son... es un número casi doble, es un número especial, desde luego, y... Pasan bastantes, lo que decíamos, bastantes más cosas de las que yo me esperaba. De hecho, bueno, es un poco, no es la premisa, porque eso lo llevamos viendo en varias colecciones ya un cierto tiempo en Marvel.
Sí.
Pero es un poco el comienzo de lo que es el crossover.
Sí.
Para entendernos.
De hecho, como no estés leyendo Capitán América, te va a estallar la cabeza. En plan, ¿de dónde cojones viene esto?
Me imagino que sí, ¿no? Bueno, el dibujo es de Daniel Acuña y el guión es, por supuesto, de Nick Spencer, que es el responsable y que ya decíamos cuando se anunció este crossover, yo tengo unas ciertas esperanzas, sobre todo, primero, porque los demás crossovers han sido bastante malos y segundo, porque este crossover viene de una cosa que lleva preparando Spencer un montón de tiempo.
Sí, sí, ahí pues cuando empezó, un año y medio, dos años, cuando hizo el stand-off.
Sí, y además Nick Spencer es una persona con
un año.
Dos dedos de frente, o sea que, en fin, bueno, pues eso. Y lo que dices tú, ¿no? Pues si no estás un poco al día de cómo está la situación, tengo que reconocer que el preludio de este número cero, que también es importante... Es que todo es importante, porque...
Sí, o sea, de repente...
El preludio es importante porque es que ata un cabo que si no dices, no entiendo, si no... O sea, alguien se lo podría buscar, pero tienes que reconocer una cosa. El cabo que ata los seis primeras páginas del cómic, hay gente que no se habría dado ni cuenta de que era un agujero.
Puede ser. Yo de hecho, estaba ahí diciendo, ¿qué está haciendo aquí el señor Rogers? Pero sí que es verdad que... ¿De dónde viene eso? Es que además, leí eso, dije, mierda, no he leído el Capitán América 16. Y fui a leer el Capitán América 16 y dice, ¡ah, acabaron!
Bueno,
hay que hacer cositas.
En cualquier caso, es lo que más miedo me da esta colección, aunque creo que es fácilmente explicable la premisa para el crossover, pero... que la gente que no se lo haya leído todo, pues yo creo que igual se queda un poquito atrás.
Es, Puede ser, a ver. A ver, lo importante es. Yo creo que para saber un poco de qué va, vamos a ver. Es coger el Vengadores. No sé cómo se ha titulado aquí. Bueno, Avengers Standoff.
Sí, ahí sí.
De Rick Spencer. Sí. No me acuerdo cómo se llamó aquí.
Lo tenía en la punta de la lengua y se me ha ido. Ahí la leche. Bueno, da igual. Se me ha olvidado por completo, pero sí que lo sabía. Bueno,
¿Punto muerto?
No, creo que no. Bueno, ya no lo sé. Hazles un resumen en pinceladas gordas. Anteriormente en el mundo de Nick Spencer.
En Nick Spencer verso.
¿Qué ha pasado?
Pues hubo una saga llamada Vengadores Avengers Standoff que bueno, en la que se descubría un pastel enorme, que es que un pueblecito que estaba usando Maria Hill y S.H.I.E.L.D., en la que los metían ahí los villanos controlados por el cubo cósmico, que era de por sí un cabo suelto de no sé qué saga de hace unos cuantos años.
Sí, sí, cierto. Hace bastante tiempo, la verdad. Y es que, de hecho, me estaba pensando que ni me acuerdo.
Pues sí, se llama Vengadores Punto Muerto.
Ah, pues mira, yo porque estaba pensando en otro título diferente. Bueno, lo que sea. Dale.
Por lo menos el crossover con la serie de Vengadores de White se llamaba Punto Muerto. Sí, porque tiene el bueno, el caso. Que pues juraría del. Sí, no, de. Juan, de Axis. Bueno, también vienen estas cosas de Axis también, ¿eh? Y de los. De los de Remender también.
Sí, cierto.
Bueno, el caso
todo
es
del
que
tema del cráneo.
Coge Nick Spencer un montón de hilos de los últimos fácilmente 5 años de Marvel.
Ajá.
Y los va hilando ahí. Ti. Bueno, entonces todo esto pasa y en Capitán. Bueno, se monta la de Dios, ¿qué hace? No sé qué. Aquí es cuando el Capitán América recupera su juventud gracias al cubo cósmico. Pero lo que no sospechaba es que el cubo cósmico reescribe su historia a través de el plan de Cráneo Rojo para que Capitán América sea agente de Hydra. ¡Chin, chin, chin!
Exactamente. Y si recordáis, comentamos aquí los dos primeros números, por lo menos. Primero el primero y después el segundo también. De Capitán América nuevo de Spencer, que a la gente le había dejado tan en shock y como, pero a ver, ¿habéis leído algún cómic alguna vez? La respuesta es no. O sea que... Claro.
Si la respuesta es no, vuelve a pensar.
Continúa.
Y bueno, ahí con el... pues ahí en la serie, luego en la serie de Capitán América, Steve Rogers es Capitán América, pues se va viendo un poco la historia de Capitán América en dos planos, ¿no? Por un lado, un flashback a los años 40 y ver cómo se reescribe esa historia, cómo de repente hay escenas del pasado que nunca hemos visto de Capitán América reescritos en sí por el cubo cósmico. Que hay gente que creía que no sé, que no le veía mucha lógica al retcon, ¿no? A este reinicio de la historia de cuando no se da cuenta que me parece que no se daban cuenta que no es un reinicio de su historia. Es simplemente que le han insertado esas memorias y esos recuerdos y esta personalidad nueva. Que no es que su historia haya cambiado todo, en realidad. Bueno, su realidad ha cambiado.
Para
bueno,
él sí.
Un lío de estos. Para él sí, claro. Y para parte de Hydra, que lo sabe también.
Sí, o sea, al final, aunque fuera que han cambiado toda la realidad, da igual porque lo ha hecho alguien, lo ha hecho un guionista.
Que su pasado no ha cambiado. Es timey-wimey, realista. Bueno, el caso que bueno, pues ahí se va desarrollando y por otro lado, pues Capitán América con sus historias que se va viendo que está él mismo planeando hacer un asalto a la cúpula de Hydra, quitarse a Cráneo Rojo de por medio, de en medio y ir a por su plan de que Hydra sea la dueña del mundo, la dominación mundial, típica dominación mundial. Para esto, pues ha estado pues plantando semillas en diferentes frentes, ¿no? Siendo director nombrado director de S.H.I.E.L.D., trabajando con Carol para crear un sistema de defensa planetario, un escudo planetario, que a su vez pues decía, lo voy a usar hibiri para mis propios propósitos, Lenny. Y bueno, pues llega, y así pues durante ya los últimos meses, durante los últimos números, pues ya se ha habido todo esto increciendo. De hecho, en la resolución, el epílogo de Civil War 2 es de Nick Spencer, y es cuando cuenta todo el plan, su plan a Tony Stark y todo eso. El Capitán América dice, os vais a joder vivos. Y a partir de ahí, pues ya se ha ido montando piezas, ¿no? Que si a Cráneo Rojo tiene el este de Xavier, pues hay que encargarse de eso. Que los Thunderbolts no sé qué con el Soldado de Invierno, hay que encargarse de eso. Que los planes interplanetarios de Capitán Marvel y Alpha Flight, pues hay que encargarse de eso. Y llegamos a este punto, al número secreto, en parte número 0, en la que todo estalla. Todo estalla y de una manera asombrosamente alucinante. O sea, en plan, que siempre se ha dicho que Capitán América es un estratega brillante, y aquí taca, es cuando salta todo el plan. Y muy bien.
Qué pedazo de resumen.
Sí, sí. Y así que tampoco he querido meter mucho spoiler, porque hasta Civil War es lo que ha salido en España. A partir de allí,
ajá,
ya no es cuestión tal, pero bueno. Nosotros recomendamos, yo a título personal os recomiendo la serie.
Sí,
la de Capitán América. Las dos.
Sí.
Una es más reivindicativa y entonces a lo mejor os cuesta más a ciertos sectores. Pero bueno, porque también Nick Spencer también tela a veces cuando contesta en sus cómics a sus críticos. Es un poco lo mismo que hace Dan Slong en Twitter, que es súper pesado, pues. Nick Spencer lo hace en los cómics.
Exactamente. Y no mal, la verdad.
Y no mal. Ay, y bueno, pues ahí llega y es un cómic de... ¿Cuántas páginas tiene? ¿30 y tantas?
Sí, creo que tiene 39, 38.
Y he estado leyéndolo con los ojos como... O sea, ya he dicho que he estado leyendo hoy y intentando vencer a la siesta, ¿no? Pues este ha sido con los ojos como platos. En plan, madre mía, no me puedo quedar dormido porque esto es asombroso. O sea, el dibujo de Acuña, hay que decir que no sé si es porque él tiene un tratamiento de color diferente,
uh-huh,
pero hay algún plano un poco raro, hay una cosa un poco rara, pero igual bien. Y el guión de Spencer me ha parecido estupendo. O sí, sea, de los, ya lo decíamos, ya, yo creo que ya no de los mejores números cero, que bueno, eso del libro, pero probablemente de los mejores comienzos de crossover en años también, ¿eh?
Sí, sí, porque lo puedes comparar con números uno de crossovers también y con lo que tengas ganas, y simplemente es que está bien. O sea, es que no hay más que decir. Y bueno, pues nada, al final esto es el comienzo de toda la trama, y serán 8 números.
9.
9 números. Y,
sí,
y podríamos decir que con este 10. Yo la verdad es que a estas alturas es complicado emocionarse por un crossover, porque Marvel nos está dando una de cal y una de arena, sino nos da todo lo malo, que a veces se me olvida cuál es la mala, porque yo no quiero ni cal ni arena, pero en cualquier caso la verdad es que tiene muy buena pinta, y lo que te decía antes, que es una cosa que está muy pensada y no parece artificial ni parece retard como Civil War 2 y otras tantas cosas que hemos visto en Marvel en los últimos años.
Hmm.
Es una pena porque en ese contexto quizás los crossovers buenos destacan menos, porque hay tantos que hay mucha gente que me imagino que dirá, joder, otro crossover, qué peñazo, no me apetece, los 5 anteriores no me gustaron, pero bueno, espero que la gente se anime y que no nos decepcione. La verdad es que por ahora pues pinta bien, ¿verdad?
Sí, la verdad es que pinta muy, 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 muy bien. Es muy curioso.
Uh-huh.
Es muy curioso, y a ver si continúa. Pero bueno, ya te digo, no nos vamos a entusiasmar, porque siempre los crossovers siempre suelen comenzar genial.
Sí.
Pero de repente, taca.
Exactamente. Que además este es otro crossover que tiene un nombre que ya hemos visto antes. Uh-huh. Y es lo que llevan haciendo en todos los últimos crossovers, ¿no? Estaba Civil War y estaba...
Sí, Secret Wars.
Secret Wars también, así que... Pero bueno, en este caso, Secret Empire... Bueno, iba a decir, quizás no hace tanto tiempo hubo una cosa con un calvo y unos Skrulls que alguien se le puede recordar, pero bueno, no tiene nada que ver, no os preocupéis. Y, sí. Y nada, un poquito por encima, porque no te los has leído tú, me he leído los dos primeros números de X-Men Blue y X-Men Gold, que es el relanzamiento después de el crossover con los Inhumanos, que he pasado completamente de leerme. Os lo digo aquí ya, directamente. Y no sé si alguien me va a echar la bronca por ello, pero bueno, supongo que no.
¿Qué es?
En X-Men Blue tenemos a Callen Vann y a Jorge Molina, y los protagonistas son... los aún no desaparecidos del universo Marvel, Patrulla X original rescatada en el tiempo por Bendis.
Que uno de los últimos números, por cierto, de All New X-Men, en plan, no podemos volver al pasado porque seguimos en el pasado.
Madre mía. ¿What?
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, y eso. Y la premisa se revela un poco al final del primer número... O sea que tampoco quería decir demasiado, pero bueno, es esta Patrulla X original y quién es el nuevo líder, entre comillas. Y...
No, líder.
y nada, que el dibujo de Jorge Molina no está mal, Callen Vann es un tío un poco meh. Y yo creo que continúa siendo un poco meh. Y a mí los personajes, la idea de esta de Bendis de traer a los personajes del pasado no me parecía la peor de las ideas que ha tenido Bendis, lo cual tampoco es decir mucho.
¿Sí?
Vamos, de hecho, inicialmente me parecía muy mala idea, pero luego vi que podía tener potencial, aunque ya me cansé bastante de la idea. Y en este primer número, pues les tienes peleándose con un par de clásicos de los X-Men, que son Juggernaut y Black Tom. Y no sé, es un poco estándar. Es la mejor forma que tengo de decirlo. No suena demasiado bien, pero bueno. Y el segundo número, pues, no tiene ningún conflicto. Es de conversación, que tampoco es que esté mal, pero bueno. Quiero decir, ok, pero tampoco me ha llamado demasiado la atención. Y la otra, que es X-Men Gold, bueno, recuerdo que estos títulos es en relación a la super etapa noventera de los equipos dorado y azul que tenías ahí a Claremont y a Jim Lee y esas cosas. Y en este caso el otro, el X-Men Gold, está guionizado por Mark Guggenheim, que tampoco me gusta demasiado, y dibujado por el ya mencionado Siaf. Y como os decía, yo no me gusta demasiado.
Sí.
Es un poco, cuando mejor lo hace, es un poco una mezcla entre McNiven y el Gary Frank de ahora, que es el peor Gary Frank que ha existido nunca. Y cuando lo hace mal, a mí no me gusta nada. O sea, a veces los personajes no tienen cara y a veces no hay fondo y no sabes lo que está pasando. Y a veces tiene muy mala pinta el dibujo. Pero bueno, cuando lo leas ya me dirás qué pinta tiene para ti. En este caso, el grupo está dirigido por Kitty Pryde y tenemos a el Old Man Logan, tenemos a Tormenta, Rondador Nocturno, Coloso, la antigua, bueno, Rachel Summers, ahora Prestigio, y que es un nombre de mierda, con todos mis respetos, y su traje también, no puede ser más genérico. Y bueno, pues... están viviendo en Central Park y son mutantes que son odiados por la sociedad e intentan actuar como héroes para que la sociedad deje de verles como una amenaza. Paradme si os suena de algo. Aparece una hermandad de mutantes diabólicos y hay una mujer en televisión que está diciendo que los mutantes son una amenaza para los humanos. Y probablemente tenga motivos secundarios y siniestros.
Oh, ¿y siniestros?
Ojalá. Por lo menos siniestro es gracioso, yo qué sé. Cuando alguien le escribe bien, vamos, yo qué sé.
Claro, sí.
El segundo número es un poco una pelea y sale Mesmero, que no sé si alguien se acordará de él, aunque...
¡Ostras, Mesmero, chaval!
Alguien dice...
¡Madre mía! ¡Madre de amor hermoso!
Alguien dice, me alegra que te acuerdes de mí. Y es como, efectivamente...
Pero, a ver, Mesmero, chaval. Yo creo que es una parecida en los cómics desde X-Men número 4... No sé, desde su aparición en la etapa de Stan Lee, ¿sabes?
Sí, me parece que...
Bueno, a lo mejor lo he recuperado alguno más tarde, Claymon o algo así, pero...
Bueno, muy triste.
Yo lo único que me parece que recuerdo, de igual que los de Unus, el Intocable y todo eso, son de la etapa de,
sí,
de los 60, ¿sabes?
En cualquier caso... no, a mí no me... Si bien la colección azul... también es bastante estándar, incluso lo que es la premisa y eso, que es que no sé por qué no estoy diciéndolo, si todo el mundo lo sabrá ya, pero bueno, aún así no lo digo. Realmente, bueno, dices, ok. En esta todo parece bastante repisado ya, y el dibujo de los dos primeros números a mí me parece bastante malo. Ahí ya cada cual. Aparece el Capitán América y yo no estoy seguro de que Mark Guggenheim tenga en cuenta cuál es el contexto del Capitán América actualmente. No estoy seguro tampoco si afectaría demasiado, pero bueno. Y no sé, la verdad es que no me ha llamado demasiado la atención. Y a mí me da pena porque me da la sensación de que Marvel necesita hacer algo de verdad bueno con sus cómics de mutantes y no lo está haciendo desde hace bastante tiempo. Cuando de repente resurgieron de las cenizas con la etapa de Fraction y Gillen y todo aquello, pues decía, hay esperanza, pero parece que no. Tendremos, como nos anuncian al final del cómic, tenemos Arma X, Generación X, en fin, estamos todos muy contentos de volver a los 90 directamente.
Sí.
Y no sé. Puede que saquemos algo bueno de todo esto, pero no será desde luego X-Men Gold y X-Men Blue. Igual, si a alguien le gustan mucho los personajes que creó, entre comillas, Bendis, pues igual os llama la atención. Más que eso no puedo decir.
Vale. Pues nada, pues ahí están las series. Yo, pues nada, ya las leí. Porque llevaba un tiempo que no me interesaban nada los mutantes. Parece que no me van a hacer sin interesar demasiado, pero me ha dado pena porque siempre han sido mis niñitos.
Sí, ¿verdad? Es que da pena porque es una cosa que cuando lo leí, cuando empiezas a leer cómics en los 90 y eso, pues los mutantes eran una cosa muy mala, pero tenías un cierto cariño a todos esos, sí, a todas esas mierdas que hacían y han pasado por épocas bastante bajitas, la verdad.
Sí.
Y al final, ¿qué cojones? Si es que los 80 y los 90 fue lo que hicieron famosos a los X-Men.
Sí.
Por alguna razón. Y la verdad es que ha costado volver a recuperar esas ideas o algo que tenían ahí que estaba bien. Esa mezcla de culebrón y la idea de los mutantes y todo eso. Que, no sé. Yo ya, tal y como lo presentan en X-Men Gold, por ejemplo... me cansa eternamente ya. Pero bueno, me gustaban más las ideas en otras cosas. No por mencionarle cuando a vosotros no os gusta nada, pero a mí me gusta, por ejemplo, pues nuevos X-Men de Morrison, esas cosas así. Uh-huh. Que yo sé que
sí,
hay
y
gente
además,
que...
Tampoco, quitando a lo mejor los de Morrison, pues también las etapas de Gillen o de Fraction no estaban mal.
No, eso estaba bien, sí. Allí con...
Pero, o sea, no sé, ha tenido épocas reguleras, pero también épocas bastante buenas, bastante decentes, ¿verdad? Pero es lo típico de hay que cuidar un poco las líneas y no están cuidando los X-Men, aunque pretendan que lo están haciendo.
Sí, pretenden que lo están haciendo porque al final lo que hemos dicho nosotros los últimos años tantas veces de se han empeñado en meter a los inhumanos y usarles de la misma forma que a los mutantes. Y eso no hace más que quitarles la gracia. Pero bueno, ahí está.
Pues por lo menos ahí. Pues yo voy a hacer un breve porque vemos que se nos está acabando el tiempo. The time. Que es... voy a hablar de Wonder Woman. Un gran autor es de Wonder Woman, de William Messner Loebs y Mike Diodato Jr.
Hablando de los 90.
Hablando de los 90, chaval. Además que esto como están los 90 in your face. De eso que ya ni te esperas, ¿no? Como que ya no estás acostumbrado a esas cosas, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que además no estás acostumbrado a que Mac DeVato Jr. dibujara así.
Sí, sí, también, efectivamente. Dibujara sin que se le cayera la tinta y...
Exactamente. Intentando copiar a otros.
Efectivamente. Eso es muy... Bueno, Wonder Woman, el torneo. Que imita en cuanto a muchas veces el a Loeb. No, a Loeb, a Liefeld. Eso es lo peor.
Ajá.
Es que acabo de abrir el cómic en un plano... De el comienzo del Wonder Woman 98, un plano de Artemisa.
Ajá.
Que parece dibujado por Liefeld totalmente.
Y,
o sea,
y
el típico plano Liefeld de boca abierta, voy a por ti, las piernas un poco raras y todo eso, pero brutal.
Hombre,
dientes, le ha faltado definir los dientes uno a uno, ¿eh?
Eso es, y un brillo en el ojo.
Y no, también le ha faltado eso. Pero tiene la coleta esta de... ¿Cómo se llama este personaje de X-Factor? De X-Factor, de X-Force. Shatterstar.
Ah, sí. Estrella rota, tiene. Madre mía.
Estrella rota, pues tiene eso.
Joder.
Bueno, pues ahí estamos, ¿no? El torneo que reúne los números 90 al 100 de Wonder Woman, en el cual pues Wonder Woman vuelve a Temiscira, dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí algo raro, ¿no? Va a ver a su mamá, 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 y su madre, hombre, Diana, ¿qué tal? ¿Qué has hecho con el patriarcado estos días? Estos meses, estos años. Pues he detenido a un par de malos, un par de mafiosos. ¡No has hecho una puta mierda por las mujeres! ¡Bumba!
¿Hace algo por el patriarcado o qué hace?
¿Haces algo por eliminar el patriarcado y tal? No. Y se coge tal cabreo la madre y todo esto en un ambiente en el que han tenido una guerra con otra tribu de amazonas y tal punto que decide convocar la madre de Hipólita, bueno, Hipólita, la madre de Wonder Woman, un torneo para decidir quién va a ser la nueva Wonder Woman.
Venga ya, hombre, fuera, Diana.
A la que se enfrenta Artemis, que es una de la tribu, de la otra tribu de amazonas que hay por ahí rondando.
Uh-huh.
Y sorpresa, gana. No, es un spoiler, pero de hace 20 años, 23 años tiene esta historia.
Fuera, hombre, fuera, quería comprármelo.
Bueno, ya. Entonces, bueno, pues tiene esa primera parte del torneo y una segunda parte en la que vemos a Artemisa siendo Wonder Woman en la Tierra. Y a Diana, pues, decidiendo, pues, yo voy a seguir aquí haciendo mis heroicidades y se enfunda en un corsé negro y voy a combatir el crimen.
Porque why not.
Porque why not. Me encanta porque el primer plano de que sale ahí una cámara, están ahí grabando las noticias y... Venga, corre, corre, graba. Mierda, cómo odio el negro porque me jode el contraste de la cámara.
Eso es.
No es cámara ready, hija, no es cámara ready.
Eso bueno, es Wonder Woman... No sale bien en cámara.
No sale bien en cámara.
¿Qué tendremos bueno, pues, que hacer los demás?
Sí, sí. Es un cómic que es tan... El dibujo... El guión no está mal. Yo creo que está... Es bastante correcto, bastante entretenido, dinámico. Tiene sus cosas un poco más aburridas. Sobre todo... La primera saga me gustó muchísimo más que la segunda. Que ya es cuando aparecen monstruos hipermusculados y cadenas y... No sé, chicas, heroínas envueltas en... tubos metálicos que podían ser tentáculos perfectamente, pero son metálicos. Es muy... vale, bien. Qué guay, ¿no? Esto para los adolescentes pajilleros.
¡90! Y
los 90. Es que se explica este cómic con la palabra los 90. Y el dibujo es eso. Es tan Deodato en sus momentos más noventeros. Muy, además, que tampoco tendría mucho problema... Si sí, además no fuese un dibujo tan que me recuerde tanto a Liefeld y por otro lado que tuviese algo de otro en esta época no tienes ningún sentido de planificación de página ni de viñeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tío dibuja bien, porque es verdad, dibuja bastante bien, pero a la hora de planificar las escenas, las páginas y todo eso, es en plan... Voy a poner cada viñeta de su padre y de su madre. Hay una página que tiene, recuerdo, a ver, debe tener como que 7-8 viñetas y cada uno tiene un estilo diferente. O sea, hay uno ahí en oblicuo,
hay otro que es en plan, para añadir dinamismo, una como si se hubiese estrellado esa viñeta, ¡pua! Efecto estrellita, bomba. Hay otra que es así más alargada, con rayitas y cosas de esas. Hay otra que no tiene marco. Y es en plan, tío, un poco de sentido a tu vida.
Es que es cuando, lo que pasa cuando haces el currículum para mandárselo luego a Image, pues tienes que decir, es como cuando dice Joey, voy a intentar conseguir un papel. O es una persona que sé llorar, a veces tengo frío. Tienes que hacerlo todo a la vez, ¿no? Para que luego mandes el currículum y con esa sola página dices, lo sé hacer todo.
O sea, sí, sí, básicamente. Que además tiene, tiene además en esa misma página, no, o en otra, es que la estoy buscando porque es en plan, llega la tía a la tribu, cuando vamos a llegar a la tribu, y se pone a hablar con una, oye, ¿qué tal? No sé qué, tal, y no tiene planificada ni la página, pero dije, oh, vaya, me he equivocado, no voy a borrar, porque pues, el personaje mirando hacia la derecha de la página, y tendría que estar al otro lado, porque le he puesto la viñeta en la izquierda, he puesto la viñeta en la izquierda, cuando debería estar en la derecha, que me he explicado fatal antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la reacción, la típica conversación de, hola, ¿qué tal? Luego, la persona tarda en reaccionar un poco, otra, es una viñeta que en la que tarda en reaccionar la mujer, el personaje, y la siguiente viñeta reacciona a lo grande. ¿Qué hace así? Bueno, pues digamos que la pregunta de Wonder Woman va después la viñeta de la reacción y después la... No, de cuando reacciona y después la viñeta de cuando estás diciendo, ¿me acaba de hablar? O sea, es un plan, no tiene sentido ese diálogo.
Ay, por favor.
O sea, es... no sé, increíble. Así que nada, si queréis una buena cosa de los 90, ahí lo tenéis. ECC lo ha editado hace poco, así que dadle caña.
Yo es que creo que a mí Bill Messer-Loeb me parece que es un buen guionista, pero a mí me parece que esta etapa de Wonder Woman se ve muy tocada porque es una historia de Wonder Woman y la está dibujando Mike DeVato Jr. que en los 90. Y los planos de culos y tetas son una puta exageración y una locura. En plan...
Es cómic fantasía de un adolescente esto.
Por eso, pues los 90. Y da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, tampoco es la mejor historia del mundo, pero por lo menos no es lo mismo de siempre.
No, a ver, es una historia bastante entretenida, un poco tal, y está bien. Pero claro, le meten ahí a Max Diodato y es en plan... ¿Por qué me estropeas esto?
La más gracia que me hace es que el dibujo más grande que hay en la portada del tomo de ECC no es de Mike DeVato Jr.
Es verdad, es de Brian Bolland, de hecho.
Porque, why not?
No, es que era el portadista de la etapa.
Ya, claro, pero...
Entonces,
pero
dijeron, bueno,
no es en plan, esto no es lo que yo me he comprado.
Claro.
Y lo sabes.
Pero tranquilo, que dentro vas a tener de sobra de DeVato.
Es que sí. Bueno, es que me acuerdo de... Es que me acuerdo de una viñeta que le están disparando una flecha y está encima de una con el culo puesto de una forma que es que es bastante vergonzoso, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Cuánto vale el tomo y cuántas páginas son? Que será un buen tochito, ¿no?
Son 300 páginas,
ajá.
30 pavos.
Bueno, ya ahora mismo no me salen las cuentas en la cabeza, pero podía ser 312 peor.
12 en concreto.
Podía ser peor. Bueno, bueno. Pues nada.
Son 11 números, 12, pero además incluyen un número 0 por ahí.
Ok.
Ahí anda.
Muy bien.
Y con esto yo creo que vamos a poner a chasquidos snappers.
Sí, sí, pon a chasquidos, que hoy no hemos avisado, así que no tenemos muchas cosas. Tenemos solamente un mensaje por ahí pendiente, pero ya ha sido un programa larguito.
Sí, sí, ha sido larguito. Así que vamos para allá.
Venga, snapper.
Hola, amigos. Si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, tenemos algunas cosas que nos habían quedado en el tintero. Cosas un poco antiguas, pero es que como grabamos de ciento en viento, pues es lo que hay.
Ahí tengo que pedir perdón porque normalmente solo abro el correo cuando vamos a grabar, entonces.
Sí, es lo
tengo que poner algo para que nos lo reenvíen al grupo y lo veamos los dos.
Seguro, si sí, no, sí, seguro que se puede.
Así automáticamente, porque si no se me pasa en realidad.
Y bueno, empezó que tenemos un mensaje en Facebook que nos mandó Juan Luchán, que nos dijo: saludos artistas, de nuevo recurro a vosotros para pedir vuestra opinión sobre unos cómics. ¿Compro o ahorro? Ahí van. El primero es Grendel, el primer Omnibus saldrá ahora, no sé cuántos serán, solo he leído el cruce con Batman.
Grendel, yo es el típico que lo tengo pendiente, pero me gustaría verlo, o sea, no lo tengo ahí.
Grendel es lo de Matt Warner.
Sí.
Yo, por las referencias que tengo, no debe estar mal si te gusta el estilo del personaje, pero yo no estoy familiarizado, no. Ese no le tengo yo en mi cabeza. Daredevil, Marvel Saga. ¿Merecen la pena todos?
Sí.
Empieza por...
Es el Marvel Saga, creo que juraría que es la etapa de Bendis.
Empieza primero por Kevin Smith, luego Bendis...
Ah, sí. Y... Bendis, hay un tomo intermedio que será de Quesada, puede ser, o de Mac, de guionista.
Ah, sí. Pero eso es dentro de la etapa de Bendis.
Sí, pero es que juraría que había una etapa intermedia...
Ajá.
Que estaba Mac de guionista. O alguien de guionista que no era Bendis.
Ok, puede ser. ¿Y no siguen luego con Brubaker y todo lo demás?
Pues no sé si los Marvel Sagas seguirán tan altos. Bueno, son bastantes números.
Yo, cuando me lo leí, la verdad es que a mí el Daredevil de Bendis no me disgustó. Uh-huh. Es una cosa buena que te lo leas en tomo, eso sí.
Sí.
Pero bueno, creo que está dicho todo. Si te gusta el personaje, yo creo que no está nada mal. Ex Machina, a mí me gusta.
A mí también.
Bastante, o sea que te lo recomiendo. Runaways Volumen 2.
A tope.
Sí.
Bueno, Volumen 2.
Volumen 2.
Sí, sigue siendo Alfona, creo.
No sé si es de Vaughan y Alfona o ya
sí,
es
sí,
el
sigue
de.
Sigue siendo Vaughan, creo.
No sé si es el de Whedon.
Bueno, yo tengo tres tomas, cosas. Pero creo que sí, que los dos primeros volúmenes eran.
Sí,
eran de Vaughan.
Puede ser. Luego era de Whedon y otro dibujante que tampoco,
que también
tampoco estaba,
no estaba
mal.
Mal.
O sea que. Y van a hacer además la adaptación, que se nos ha olvidado eso, que van a hacer la adaptación de Runaways.
Ah, sí,
y,
pero eso ya se sabe,
y
¿no?
Y de Lock and Key, que están rodando
pues
ya.
Pues mira, es el típico que no tengo, que tengo pendiente, pero la gente lo recomienda. O sea que por nosotros te lo gastas todo. Si tienes que elegir algo así en plan, me arde la esta, no sé.
Espera, que
¿qué le recomendaríamos que dijera? Pumba. Ah, todavía quedan.
Todavía le quedan. Dice, y de estos que no sé nada, Sección 8, Neverwhere... Y Descender. Descender ya te la recomendé
sí.
Yo cuando leí el primer tomo. Mm. Así que esa sí que te la recomiendo. Las otras no lo sé.
Neverwhere no es una adaptación...
Sí, Neverwhere dice cómic. La adaptación del cómic.
Sí.
La adaptación al cómic, quiere decir.
La adaptación al cómic del este... Pues no lo tengo localizado. Pero vamos, siendo Gaiman, con Gaiman nunca fallas.
Mm.
O sea, aunque sea... No sé quién la hará. La hará... Clive Russell, puede ser.
Ah.
No sé. Pero vamos, con Gaiman normalmente no se falla.
No, y Descender ya te digo que ya la recomendé yo, así que sin problema. Esa yo creo que sí que te puede gustar.
Está bastante bien.
Luego tenemos unos correos. Empezamos con uno primero de Alejandro Gaete, que nos dice muy buenas a los dos. Saco un rato libre para comentar, desahogar mis últimas lecturas. Dice, ajá. Por un lado comentaros que fuisteis un poco cenizos con el especial River. Porque cuando acabó el podcast tuve un poco la sensación de que todo era una auténtica porquería y que solo comprara lo de Tonkin. Que sigue sin gustarme que Batman mueva aviones con una cuerda.
Pero tiene sentido.
Es que somos un poco cenizos en general, pero
sí.
Hay que reconocer que Rebirth no era lo que eran los nuevos 52, que ahí yo creo que estaba garantizada la ceniza.
En realidad yo creo que en Rebirth nos movíamos como por en el terreno del... Serie mediocre buena.
Sí, no
solo
había
que
nada.
De recomendar especialmente era el Rebirth. Era el Batman.
Pero.
Por además, pues es también algo. A mí me gusta. Yo sigo con Superman y Action Comics, que me resulta una lectura bastante entretenida.
Sí.
Ejemplo, ¿no? Y Detective Comics y cosas así.
Yo creo que recomendamos igual 5 o 6 colecciones bastante y. Y bueno, que de todas formas eso, que al principio pues siempre hay un poco de no sabemos por dónde va a ir esto, ya veremos. Y decía, Aquaman, un cómic buenísimo. Yo es que, antes de leer lo suyo, a mí los números que leí de Aquaman no me gustó nada. Pero
no.
Bueno, dice, un cómic buenísimo, hace 20 años. Una sensación de viejuno, sobre todo el dibujo, y por favor basta de coña sobre lo poco en serio que se le toma, ya huele. Y nunca mejor dicho, a pescado de 3 días. Nightwing sigue a buen nivel. Correcto, me parece que estaba bien.
Sí.
Trinity, Manapool, a veces no es el más claro en la parte narrativa, aunque visualmente es bonito, no está mal. Flash dice correcto, pero demasiado descarado como copian la serie.
Hay que decirlo como Jordi Hurtado, no, como el Juanjo Cardenal en Sabrina.
Eso es.
Correcto.
Bueno, dice que es correcto, pero que es demasiado descarado como copian a la serie. Oye, es lo que hay, que hoy en día hay que fijarse en todo en lo de la tele, que es lo que conoce la gente. Así cuando vas a los cómics, pues ya sabes. Liga de la Justicia dice, mira que han tardado poquísimo en conseguir que me baje. Simple a más no poder, mal narrada y una mezcla de cosas que has visto antes. Lo mismito que Jürgens en Action Comics. Pues mira, ahí está.
Yo ahí discrepo con Jürgens. A ver, que no es que me esté dando tal, pero me parece bastante entretenido Jürgens. Es verdad que es un poco en plan... Oh, Mr. MXKIS, ZZZPLK. ¿Qué haces aquí? Cosas de esas, pero bueno, no está mal. Lo que sí que es verdad, que muchas veces, como que tenemos una fobia a lo. Iba a decir a lo repetido, no, a los estándares, a los terrenos comunes del héroe, de Ajá. cada héroe.
Sí.
Entonces, sí que es verdad que cuando. Claro, buscamos siempre que sean cosas distintas. Y rechazamos en cuanto es una historia típica de Superman.
Y si es lo mismo de siempre, la gente dice, esto es lo mismo de siempre.
Claro, es lo típico de lo que dices. Entonces, cuando es lo mismo de siempre, es en plan como que... es que es lo mismo de siempre. Que sí que es lo mismo de siempre, pero funciona. Uh-huh. Que tampoco vamos a decir, oh, qué maravilla, ¿no? Pero
también dice... Funciona. En la parte más truño, por supuesto, Spider-Man. De verdad, no acabo de entender la popularidad de la auténtica mierda de ideas de sagas a cual más tonta. Casi tanto como el arsenal de Spider-idioteces que tiene el protagonista y sus cartuchos anti-tiburones, anti-caspa, anti-tiburones. Un Tony Stark cutre y no tiene nada que ver con el personaje. No sé, yo ahí discrepo. Creo que bastante. Y yo creo que lo del personaje es la evolución del personaje por fin. Alguien está haciendo que el personaje haga algo diferente y es lo suyo que sea un científico. No sé, a mí eso me parece lo suyo. Luego dice, James Bond de Warren Ellis. Yo voy a ver si lo dejo en el metro para que alguien lo lea, pero no se le deseo mal a nadie. Auténtica basura con buen dibujo. Y también nos dice, pues nada, a ver si mando algo más a menudo y me apunto como un auténtico outsider, ya que me está gustando Iron Fist. Pues sí.
Pero este correo tiene ahora un giro. Con el siguiente correo, ya veo.
Sí, sí, y ahora va. Y siguiente correo que nos mandó, dice, recién terminada Iron Fist, tengo el impulso irrefrenable de escribiros. Valiente porquería se acaba de marcar. rectificar es de sabios, no pasa nada.
Sí, sí.
Hombre, que le podía gustar al principio si no pasaba nada, pero... Oye, dice, mira que iba viéndola, bueno, no está mal, bueno, esto no lo entiendo, uf, esto es estúpido, hasta que llegaron al capítulo final, fíjate, qué fe tiene, hasta el final.
Sí, sí, sí.
Dice, suma de tonterías, una tras otra, cosas absurdas, giros bochornosos, y la parte final del capítulo, una vergüenza ajena, tremendo. Eso, totalmente cierto. Igual, es de lo peor que tiene toda la serie, y mira que es mala en todo. Dice, por otro lado, por comentar algo de cómics, no quiero que me pongáis en spam, pero no me gusta Wicked Plus de Divine. No digo que sea malo, simplemente no conecto con ella. Bueno, eso me parece bien. Y, por supuesto, quiero comentar, una vez acabada la primera saga de Tom King en Batman, el principio con el surf en el avión me pareció fuera de lugar, pero toda la saga de Gotham es una suma de saltos tremendamente mal narrada y con cosas que van saliendo de la manga como si fuera... Si no fuera con el guionista la historia. O sea, la cosa de Finch. La cosa es bastante, es que es bastante terrible la historia. Parece que no le ha gustado. Luego
sospechamos.
Dice,
sospechamos que no.
Por ser positivos.
En el próximo correo que nos dice, menuda pasada.
Luego dice, por ser positivos, Southern Bastards, genial. Mm-hmm. Y sí, comprarla en inglés. Muy correcto. Wolf, de Alex Knott. Y Archie de Mark Waid con Fiona Staples. Eso le ha gustado, también dice...
Buenas cosas. Wolf, voy a ver si la leo ahora en esta tanda, que ha salido ahora en abril o en marzo, no me acuerdo.
Guay. Dice, pregunta, he leído el primer tomo de Providence de Alan Moore y me surge una duda. O soy muy corto, posible, o el tío es un pedante presuntuoso que quiere hinchar un cómic metiendo páginas y páginas de texto. ¿Lo habéis leído? ¿Has leído Providence?
No, pero yo me inclino por lo segundo.
Teniendo,
Alan Moore es la pedantería absoluta.
Teniendo en cuenta cómo está Alan Moore hoy en día, en estos últimos cómics que yo le he leído, la respuesta es muy probablemente, y sin ningún tipo de conocimiento de causa, sí, lo es. Es una respuesta muy informada, pero...
Somos como los tertulianos de la tele.
Eso es.
Que ya...
Hablamos sin saber.
Alan Moore Providence, pedante, ya está.
Y luego tenemos otro correo más de Víctor José Mota, que dice, saludos... Bueno, dice, buenas de nuevo, noveneros. Saludos de Víctor desde los extrarradios de la capital. Aprovecho para escribiros ahora que vienen las vacaciones y puentes y voy a dedicar para el descanso y la lectura.
Lo sentimos.
Bueno, esto es de Semana Santa.
Pero bueno, ya para verano. Esto ya.
Dice, voy a pediros consejos sobre adquisiciones de tometes de colecciones para estos días. Tengo ganas de leerme alguna colección de Vértigo. Para ello solamente tengo un tope que sea de tamaño mediano, porque las series eternas terminan sofocando hasta el mayor fan. Bueno, es una de las cosas que pasa, bueno, ¿no?
Sí, a ver, de Vértigo no sé qué consideras tamaño mediano, pero a lo mejor, mínimamente Scalped o qué serie más hay por ahí. Northlanders, que son 5 tomos y son cada uno independiente de sus lecturas, también está bastante bien.
Me imagino, claro, que estará pensando en historias, pues eso, Sandman, en Predicador, que todos esos que tienen 70 números o así, pues claro, que te dejan un poco de bajona.
Pero bueno, yo creo que sí. Y nada, ahora, ¿qué serie iba a sacar ahora que iba a reeditar? No me acuerdo ya. Bueno, DMZ, que también está bastante bien. Y así, de las que están sacando ahora mismo, van a sacar ahora, o ya han sacado, o es para mayo, creo que es para mayo, La granuja de Peter Milligan, pues a lo mejor sale bien. Pero bueno. A ver qué tal, pero sí, no sé si se te ocurre a ti alguna cosa.
No, es que estaba pensando en cosas así medianas o cortas de Vértigo y no me viene así a la cabeza la idea. Ya lo siento no poderte ayudar más. Cambiando de tema, me gustaría dejar también mi opinión sobre las series y películas que he visto este último año para aportar algo, aunque sea subjetivo. No te preocupes, es lo mismo que hacemos todos.
A ver, la crítica objetiva no existe, por definición.
Que el que lo diga os está engañando.
Claro, o sea, es que es una crítica propia de los que critican a los que criticamos.
Que además es que es muy tonto. Valga la redundancia. ¿Para qué quieres leer una crítica objetiva si es que existiera, que no se puede hacer?
Claro, o sea, ¿qué es la crítica objetiva? El plano es cuadrado y las viñetas son 9 viñetas por página.
Eso es. En esa película los planos eran simétricos, lo cual me parecía que es muy atractivo para el ojo humano. O sea, es que como que lo comenta un robot, ¿sabes? Al final la crítica es punto de vista y es lo único que puedes decir, ¿no? Pero bueno, dice, en series Flash y Supergirl me parecen muy entretenidas, pero se me hacen largas con tantos episodios. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene la network.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que por lo menos en esos dos casos son dos series que son así como... Eso, muy entretenidas. Entonces, y como los protagonistas te caen bien, pues yo creo que hay menos problemas por eso. Por cierto, decir que el musical me dio un poco de pena porque creo que tenía una buena idea, pero...
Sí, pero
poco desaprovechado,
un poco, sí.
Y pocas canciones.
A mí no me gustó nada, ¿no? Sí, también. Pues, un musical, guay. ¿Qué fueron en total? 3.
Tenía 4 canciones y 2 de ellas eran versiones.
Sí, ¿verdad? Es una cosa rara. Porque estaba la de... ¿Cantaba Moon River o me la
Sí, imagino? Sí, bueno, entonces había 5. Sí, cuenta eso. Gente cantando no es un musical.
No.
Pero bueno. Da igual. Agentes de S.H.I.E.L.D. la dejé la temporada pasada porque me parecía que no iba a ningún lado. Bueno, yo la dejé al principio de este año y me dice Albertini que ha mejorado y todo eso, pero es que me da un montón de pena ahora ponerme, la verdad.
Tampoco quiero que... Yo sé que... Tú tranquilo.
Vale, quédate tranquilo, no pasa nada. Dice, las series de Netflix empezaron muy bien con la actuación estelar de Kingpin, lo cual ha lastrado al resto de series. Que al no tener un villano de tanta categoría las ha dejado muy sosas. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, si una cosa no puedes decir de Jessica Jones es que no tuviera un buen villano.
Exactamente.
Yo...
Otra cosa es que el problema de las series yo creo que es más el tema de que sea solo un villano.
Ajá, ok.
Entonces eso crea que durante 13 episodios se desgasta la trama. Esa.
Sí, por eso en el caso de, por ejemplo, de Luke Cage, que era un poco más variado, yo creo que en ese aspecto sí que estaba un poco mejor. Pero bueno.
Sí. Pero por ejemplo, si te fijas en Jessica Jones, era muy pues, ahora lo cogemos, ahora escapa, tal. que en el fondo era muy muy esquema de la de temporadas malas de Dexter.
Ok, vale.
Muy... Así,
Claro, es que el villano tiene que ser muy bueno y lo mismo pasaba en Dexter. Pues la temporada que todo el mundo se acuerda que era la de Trinity, pues es que era muy interesante el malo. Pero los otros años que eran una mierda, pues, pues menos. Sobre las películas, Batman y Superman me gustó mucho. Bueno, ahí tampoco te puedo decir nada. Civil War me entretuvo, a mí me gustó. Y Doctor Extraño me pareció un gran espectáculo visual. Me parece correcto. X-Men Apocalipsis y Escuadrón Suicida me parecieron penosas. Esas ni las he visto. ¿Tuviste Escuadrón Suicida al final, no?
Sí.
Bueno, y tampoco te gustaron, sí. ¿No? Ni una de la otra.
Sí, es un poco... Es un poco el tema... Tengo problemas de ser tan película súper... cuyo argumento gira en torno tan a lo paramilitar... Y de repente sea una mística, una amenaza mística que no interesa a nadie.
Bueno.
Entonces, tengo...
Deadpool me pareció pasable, no me hizo gracia. Si no te hace gracia, es que... Si no te gusta el personaje y el tipo de humor, no te puede gustar la peli, yo creo. Y luego dice, no. Logan me gustó y me pareció un cierre perfecto al personaje. Espero que no lo estropeen con alguna mala idea. Yo tengo bastantes ganas de verla porque me parecía que tiene una pinta diferente. Así que cuando la vea ya os comentaré. Y dice, termino agradeciendo vuestra contribución al conocimiento general de esta de este gran arte que nos une. Un abrazo. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y nada más, con eso hemos terminado ya por esta semana. O por este mes, o llámalo X.
Pues por este mes, bueno, espero poderlo publicar antes de que termine el mes.
Uy, espérate, claro.
Lo mismo.
Que mayo está a la vuelta. Bueno,
sí, a lo mejor mayo no hay programa, solo es este.
Quién sabe. Bueno, esperaremos que seamos capaces de grabar más programas. Iba a decir, a ver si somos capaces de llegar al programa 200 esta temporada, pero yo no pienso hacer ninguna apuesta con respecto al noveno podcast.
No, y sobre todo teniendo como que 2 meses para terminar
exactamente
la temporada, una cosa así. En fin, pues nada, entonces si queréis vamos cerrando ya
sí, sí.
El chiringuito. Y nada, me despidiendo que estoy ya tomando los papeles de presentador.
No, es que porque te has despertado, no pasa nada. Puedes despedir tú.
Me he despertado
tú.
Ya y ya estoy ¡guau! A tope. Me falta una coja.
Puedes despedir tú ahora el programa, no pasa nada.
Oh, gracias.
Hombre.
Gracias, Dani, por tu generosidad.
Sí, así.
Gracias. El caso. Pues nada, y ya con esto pues nos despedimos, como siempre. Esperamos poder grabar algo más en estos próximos 2 o 3 meses hasta que nos vayamos de vacaciones definitivamente o hasta septiembre
y hacer el especial de
la incertidumbre y hacer el especial de Image, pero bueno, os recordamos que nos podéis comentar todas las cosas a hablar@podcast.com, en Facebook, en Twitter y cosas de esas. Así que nada, yo creo que nada más. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.